Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Estamos a la espera de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se pronuncie dentro de una hora sobre los aranceles del 20% que ha impuesto Donald Trump a Europa. Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
Se toma así un tiempo para dar la respuesta a las nuevas tasas estadounidenses.
La respuesta de von der Leyen llegará en una hora, a las 5 de la madrugada, desde Samarcanda, en Uzbekistán, donde asistirá a la primera cumbre entre la Unión Europea y Asia Central mañana, viernes 4 de abril. Donald Trump justificó la medida diciendo que Europa impone altos impuestos a Estados Unidos y que ahora su país debe responder.
La Unión Europea son duros, comerciantes muy duros. De la Unión Europea pienso muy amistosamente que nos han timado. Es tan triste de ver, tan patético. 39%. Nosotros le vamos a poner un 20%.
En el Parlamento Europeo, varios líderes políticos criticaron esta decisión del presidente estadounidense. Manfred Weber, líder del Partido Popular Europeo, asegura que estos aranceles no defienden el comercio justo, lo atacan por miedo, y advirtió que Europa está lista para defenderse.
Gracias, Sofía. Y dos bomberos fallecieron este miércoles en el incendio de un garaje en Alcorcón, en Madrid. Hay un tercer bombero en estado crítico y se sigue investigando lo sucedido. Todo apunta a un accidente tras el que un coche ha explotado en el momento en el que llegaban los equipos de emergencia. Silvia Martínez.
Poco después de las 3:30 de la tarde, los vecinos de la calle Lilos han escuchado un fuerte golpe.
Al parecer, la causa ha sido un vehículo que accedía al garaje y ha chocado, ha sido accidental. Han ardido varios coches.
Es María Muñoz, portavoz de la Policía Nacional. Son los pocos datos que hay sobre lo ocurrido porque la fuerte combustión ha complicado el acceso de los agentes al garaje para investigar lo sucedido. Durante 4 horas, los vecinos han tenido que esperar confinados en sus casas o directamente en la calle.
Salía un poquito de humo y ahí me encontré con todo esto.
Vivo en el portal 2 de este bloque. Durante unos días no podemos entrar al garaje. Estaba teletrabajando. He salido y ya nos hemos bajado a la calle.
El Ayuntamiento de Alcorcón ha decretado 3 días de luto oficial y ha convocado 5 minutos de silencio a la 1:00 p.m. en la Plaza de España de Alcorcón este jueves en memoria de los bomberos fallecidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y este jueves entra en vigor la reforma que afecta a los pisos turísticos y que otorga a las comunidades de propietarios la decisión de si permiten o no esta actividad en su edificio. Hasta ahora, la jurisprudencia del Supremo establecía que los estatutos de las comunidades debían prohibirlo expresamente. Patricia Rossetti.
Solo afecta a los nuevos pisos turísticos. Si hasta ahora había que prohibirlos expresamente en los estatutos, a partir de hoy las comunidades tienen que autorizarlo explícitamente por mayoría de 3/5. Si no se aprueba, está prohibido por defecto, explica COPE el abogado Alejandro Fuentes Deslojo, experto en derecho inmobiliario. Esta modificación no afecta a los ya existentes, pero hay otros contratos de alquiler a los que no afecta. Alquiler de habitaciones o alquiler de temporada. Las comunidades se quedan indefensas, nos cuenta Fuentes Lojo.
Alquiler de temporada es la nueva modalidad que está de moda en toda España y que cada vez se va a popularizar más, ¿no? Entonces, alquiler de temporada, la problemática está en que hoy en día pues hay muchos pisos que se alquilan de forma temporal para 2 meses, 3 meses, que no son viviendas de uso turístico, que no necesitan licencia, pero que al final la comunidad tiene que prohibirlos, y como la ley no dice nada de eso, pues quedan en un vacío legal, en un limbo.
Fiestas, trasiego de gente o utilización abusiva de usos comunes son las quejas principales.
4:04, 3:04 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo, ahí estarán por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? Muy buenos días, bienvenidos a los que se incorporan a esta hora. Son las 4:04 de la madrugada de un jueves, que seguro que hay algún ponedor despistado diciendo ¿en qué día me he levantado? Pues estamos a jueves 3 de abril, concretamente del año 2025. Nosotros llevamos desde la 1:30 de la madrugada, pero claro, es que nos quedan todavía 2 horas por delante para acompañarte, así que quédate con nosotros. Quien te saluda, por cierto, es Beatriz Calderón y a mi lado tengo a Ana Quílez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea.
A ti te encanta lo de los buenos días ya.
Sí, me encanta, no sé, se me cambió yo creo que hasta la cara.
Dejamos las buenas noches, sí, y ya te despiertas.
Sí, me gustan buenos días, ya saludo. Además, soy más buenos que nunca, jo, me gusta que haya ganado nuestra ponedora el Mundial.
Hombre, claro, sí, es verdad, claro, que otras veces pues nos llevamos ese la mal penita, sabor de boca, pero en esta ocasión ha ganado Carla y nosotros estamos encantados. Además, se lo va a pasar Pipa en este viaje que iba hacia París. Bueno, ¿qué nos espera en esta hora hasta las 5 de la mañana?
Pues como hacemos habitualmente los jueves, comenzamos esta hora hablando de medio ambiente. Hoy un experto nos va a explicar cómo los árboles pueden ayudarnos a frenar el cambio climático. Y también escucharemos en qué momento estamos de una amenaza nuclear y qué ha ocurrido con el libro que se iba a publicar con la confesión de José Bretón, explicando pues cómo mató a sus hijos.
Ay, de verdad, qué cosas hay que escuchar y hay que tratar. El tiempo. Información del tiempo, ¿cómo viene, Ana?
Viene movidito, viene con lluvias, viene con viento, lo tenemos de todo.
¿No habíamos firmado que si se pasaba todo el mes de marzo lloviendo, ya no llovía hasta septiembre?
Pues nada, no, que vamos a tener lluvia porque llega una nueva borrasca que además ya tiene nombre, que se llama Nuria. Esto va a hacer que tengamos cielos cubiertos con lluvias en casi toda España, pudiendo ser abundantes, sobre todo aquí en el centro peninsular, donde serán menos probables estas precipitaciones. Es en los extremos nordeste y sureste peninsular, y donde seguramente hoy tengan un día tranquilo sin agua es en las Islas Baleares. La borrasca Nuria también va a provocar durante la primera mitad del día rachas muy fuertes de viento en el Cantábrico Oriental y Pirineo Occidental. En cuanto a las temperaturas, las máximas van a subir en el Cantábrico, nordeste, peninsular y en los archipiélagos, mientras que bajarán sobre todo en el centro, donde los termómetros no pasarán los 15 grados. Las mínimas, por otro lado, van a subir en casi toda la península, salvo en el tercio oeste y en el nordeste, donde descenderán. Hoy, especial atención a Canarias, porque la borrasca va a dejar lluvias fuertes en La Palma, La Gomera y El Hierro, y sobre todo atentos a las fuertes rachas de viento, que podrán alcanzar hasta los 100 kilómetros por hora, e incluso en La Palma los 130. Por lo tanto, allí en La Palma está activada la alerta roja por estas rachas. Y ya por último, las temperaturas mínimas van a caer un poquito y las máximas subirán.
Bueno, esta es el tiempo que se prevé no solamente en la península, sino también en Canarias, que es donde estamos hoy pendientes por esa alerta roja. Sí. Así que mucho cuidadito si estás en el archipiélago. Vamos a escuchar también mensajes, notas de voz que nos han dejado los ponedores en el 662-942-605. Nuestro teléfono de WhatsApp, que sirve para muchas cosas en este programa, pero una de ellas es para que nos dejes tu placa, ese mensaje que mandas y que en él nos explicas pues por qué nos escuchas, quién eres, cómo estás poniendo las calles. Vamos a escucharlos.
Hola, Pulpo, soy ponedora, trabajo toda la madrugada. Es muy interesante lo que estás haciendo con tu programa. Continúa.
Buenas noches, poniendo las calles. Yo soy Ángel de Vigo. Siempre os escucho por la madrugada, porque mientras que me duermo, pues escucho poniendo las calles en COPE. La verdad que es un programa que me encanta y siempre lo escucho. Buenas noches desde Vigo.
Buenas noches, Pulpo. Te llamo de aquí de Almería, soy Jesús, y me apetecía saludarte y decirte que hacéis un programa que la verdad que merece la pena escucharlo y que a mí personalmente me ha echado una mano no pequeña para tirar para adelante, Pulpo, porque andaba renqueante en la vida y hace un tiempo, unos 7 meses, decidí darle un vuelco a la situación y lo cambié todo y a día de hoy pues me va fenomenal. Aquí ando con el perro que me va a tirar al suelo y nada, Pulpo, que me hacéis mucha compañía y que hacéis un programa, no sé, auténtico, la verdad. Venga, soy ponedor.
Qué bonito este mensaje que nos has dejado, ponedor, y qué feliz nos hace saber, primero, que decidiste dar ese cambio a tu vida y que seguro que ha sido maravilloso. Qué buena decisión, ¿eh? Cuando uno sabe perfectamente que no está llevando las cosas bien y dice, pero hasta aquí hemos llegado,
y
vamos
cambias
a cambiarlo.
De rumbo.
Y cambias de rumbo. Y se puede, que hay gente que dice, buah, yo voy a continuar en esta deriva, que lo mismo es destructiva, porque es que ya no puedo dar marcha atrás. Sí, 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 sí que se puede. Y mucho más sabiendo que te hemos echado ese cable, que hemos estado ahí, así que esperamos continuar en el camino. Cuidado con el perro, el mío me lleva también a una velocidad brutal.
Y es que el tuyo es pequeñito.
No, el mío no me tira porque pesa 2,5 kilos, pero no sabes cómo me lleva, ¿eh? me lleva, voy.
No, es que llega a ser un dobo alemán de estos y vuelas.
Va volando con sus patitas cortitas, le llamamos, pero va con una velocidad tremenda. Bueno, 662-942-605, ahí es donde nos puedes dejar tú también esa nota de voz para hablar con nosotros y para, bueno, pues contarnos cómo pones tú las calles. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4:10 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Vicente Viver, soy el propietario del bar Manolo en Alcántara. Y nada, mi opinión del carnet, yo me lo saqué ya hace muchísimos, muchísimos años, ya existían los motores de gasolina. Y nada, pues me encanta conducir, de hecho lo hago a diario y deseo que lleguen las vacaciones para coger el coche y poder ir por ahí. Me encanta conducir y como copiloto, pues soy muy bueno, me callo y otorgo. Cada uno que conduzca como pueda. Y nada, muy bien. Soy ponedor. Vale, buenas noches a todos.
Ponedores, hoy hablando de la conducción, de si les gusta o no conducir, ya sabes, en Facebook también nos puedes dejar mensajes, igual que en el WhatsApp, 662-942-605.
So far away from me. You're so far away from me. So far I just can't see. You're so far away from me. You're so far away from me. All right. I'm tired of being in love and being all alone. When you're so far away from me, I'm tired of making out on the telephone. 'Cause you're so far away from me. You're so far away from me. You're so far I just can't see. You're so far away.
Gracias por estar en la cadena COPE, gracias por ayudarnos a ponerle las calles justo antes de Carlos Herrera. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y tú por escucharme recuerda que eres un ponedor de calles. Bueno, no paramos de oír que el planeta Tierra empieza a dar síntomas de agotamiento. El efecto más evidente es el cambio climático y algunos de los síntomas los podemos notar en las temperaturas, también en los efectos atmosféricos y en la desertización, sobre todo de algunas zonas. Resulta que nuestro país es de clima mediterráneo y podemos decir que en gran parte tenemos la suerte, bueno, pues de contar con un clima suave, pero es verdad que cada vez hay menos precipitaciones y esto influye pues también en la fertilidad del suelo. Fíjate, hay quien piensa que una forma de poner remedio a esta situación es plantar árboles. Pero claro, como nosotros aquí en este equipo de radio no somos expertos en esta materia, hemos pedido a José Luis Santiago, investigador de la Unidad de Modelización de la Contaminación Atmosférica del Departamento del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, que nos eche un cable y nos ayude a poner las calles en el día de hoy. José Luis, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Oye, ¿es verdad que hacen falta más árboles en España o es un invento?
Depende de la zona. Siempre reverdecer las ciudades siempre es una nota positiva. Lo que hay que tener en cuenta es dónde se ponen y no solo cuidar la cantidad de los árboles, sino también la calidad en cuanto a mantenimiento y cuestiones de ese tipo.
Hombre, es muy curioso, nos hacemos un montón de preguntas, José Luis. Por ejemplo, si son los árboles o no lo son, pues un buen remedio para paliar o ponerle freno al cambio climático, porque aquí hay un montón de dudas.
Los árboles siempre son buenos en cuanto a que, aunque van a, por ejemplo, las ciudades, van a ayudarnos a tener una temperatura mucho más agradable. Lo que hay que tener en cuenta es también otro tipo de efectos. Por ejemplo, en cuanto a contaminación atmosférica, hay que tener un poco de cuidado, ya que los árboles no son la única herramienta que se deben de utilizar. Los árboles por sí solos no van a solucionar el problema, pero sí deben de ser utilizados.
Uh-huh. Hombre, es que esto es muy importante. Y me imagino que tendréis controlados pues los parámetros que hay que analizar, sobre todo para saber qué especie de árbol es la que hace falta en cada zona, porque no nos vale cualquier arbusto como sustitución de un árbol.
En cuanto a especie, no solo es importante la especie en sí, sino es quizás más importante saber dónde deben de estar situados. Por ejemplo, me explico. Uh-huh. En una calle pequeña, donde uh-huh. donde hay, de estrecha, donde hubiera mucho tráfico,
¿sí?
el colocar árboles no solo ayuda por un lado a proporcionar sombra, conseguimos tener un mejor confort térmico debajo de ellos, pero también cambia la dirección del viento, cambia la velocidad del viento, con lo cual esa calle ventila menos.
Claro.
Por tanto, puede ser que en determinadas ocasiones el colocar demasiados árboles en zonas donde haya mucho tráfico y no se ventile bien la calle, puede hacer que se acumule contaminaciones sí. que respiremos. Ajá. Por lo tanto, digamos que el árbol no es el único elemento, no hay que tener en cuenta distintos parámetros.
Uh-huh. José Luis, ¿no te ha pasado a ti, José Luis, que muchas veces hay plantas en calles y en ciudades que están llenas de contaminación, que están incluso negras, que tienen como hollín o incluso como restos de combustible? Hay mucha polución. ¿Eso no tiene que ser bueno para las plantas?
Claro, claro. De hecho, las plantas, digamos que en cierto modo se sacrifican. O sea, claro. digamos que retiran parte del contaminante que respiramos. Las plantas tienen un efecto que lo retiran. Eso comentaba antes, que el problema no es, las plantas no se pueden usar como único elemento, sino Exacto. habría que reducir la fuente de emisión, en este caso sobre todo el tráfico. Uh-huh. Mira, digamos que el efecto de las plantas, o sea, es absorber parte del contaminante que hay en el aire. Entonces, uh-huh. claro, llega un momento en que ya no pueden más.
Me está preguntando María, que nos está escuchando desde Albacete, me dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar a José Luis cómo se puede saber si una especie es la ideal para plantar en un determinado sitio? Porque claro, aquí muchas veces, porque no lo controlamos, nos ponemos a plantar, pero queriendo hacer el bien.
Claro, como comentaba antes, hay muchos parámetros. Hay que mirar no solo la especie, sino el lugar donde se coloca y donde es necesaria. Hay que mirar, por ejemplo, no solo parámetros del punto de vista de qué cantidad de contaminante pueden absorber. Uh-huh. Desde el punto de vista también que esté bien mantenida, una especie de, no solo es importante que sea la especie, sino que luego pueda estar bien mantenida en ese clima. Luego también pues hay también aspectos como, por ejemplo, que hay que determinar como el polen que pueda emitir, que puede tener también efectos nocivos en cuanto uh-huh. a alergias. Existen distintos parámetros, con lo cual no existe una especie en sí, sino habría que estudiar cada sitio qué especie emplear como, uh-huh. como mejor alternativa.
Uh-huh. Está poniendo las calles con nosotros todo un experto. De hecho, José Luis, eres uno de los expertos del proyecto Retos Aire. Te pregunto, ¿qué importancia tiene la vegetación, ni más ni menos que en una ciudad, respecto a la contaminación? Porque esto cada día es más importante, cada vez el planeta está un poco más enfermo y como no le cuidemos y le respetemos y le queramos, nos vamos al garete.
Pues sí, la vegetación es importante. El problema es que la vegetación no puede solucionar todos los problemas. Entonces, pues hay que partir también de una reducción de emisiones de contaminantes. Pero uh-huh. la vegetación, por ejemplo, nos puede ayudar, por ejemplo, como barreras, separando la calle. Por ejemplo, estoy pensando en ambientes escolares. Pues uh-huh. una barrera vegetal, arbustos y árboles que separen los patios de los colegios de las emisiones del tráfico, pues claro. nos va a ayudar a eliminar parte del contaminante y que los alumnos que estén allí pues puedan respirar un aire un poco más limpio.
Uh-huh. No sé, hay un montón. Es que te haría tantas preguntas, José Luis. Es tan importante esto que estamos hablando aquí en la cadena COPE. Mira, una ciudad, por ejemplo, que sea una ciudad verde, digo yo que siempre será pues un poco más sana que una en la que el asfalto pues lo ocupa todo, digo yo. Pero claro, nos preguntamos cómo se debería estructurar para que los árboles y jardines pues sean beneficiosos para los habitantes y ya no solamente para el decorado, porque quizás un poco la decoración es lo de menos. Lo importante es lo que respiramos.
Pues... Es una buena pregunta y no tiene, digamos, una única solución. Entonces, lo que habría que analizar es combinar no solo los árboles con el tráfico de cada calle, es decir, aumentar zonas verdes y reducir emisiones de tráfico. Claro. Digamos, lo que no se lleva bien, claro, es meter muchos árboles con muchas emisiones de tráfico debido a que esos contaminantes que emiten los coches no ventilan dentro de la calle.
Exacto.
Entonces, pues habría que ir aumentando las zonas verdes y reduciendo el tráfico en todo lo posible. Uh-huh. Y que la vegetación pues nos ayude como barrera, digamos, entre la emisión contaminante, como en este caso pueden ser los vehículos, y donde habitamos.
Uh-huh. A ti, José Luis, ¿qué te parece la idea esta que han tenido en ciudades como Alemania, por ejemplo, que algunas ciudades de Alemania, mejor dicho, que están creando jardines o incluso bosques portátiles que se van moviendo, que son itinerantes? ¿Esto es rentable? ¿Esto para qué vale?
Habría que realizar un estudio mucho más... Son cosas novedosas que se están haciendo ahora y habría que realizar un estudio mucho más exhaustivo. En principio, todo lo que sea reverdecer siempre es positivo. Ahora, habrá que tener en cuenta también el mantenimiento de esas especies verdes, que estén bien mantenidas, dónde colocarlas, relacionar el sitio donde se sitúen estos configuraciones verdes respecto al tráfico que haya en cada zona. O sea, no existe nunca una solución final, pero todas las aportaciones pues pueden ser buenas.
Claro, me imagino.
En cuanto desde el punto de vista climático, pues siempre que hay un árbol, pues esto va a mejorar en cuanto a tener una temperatura mucho más agradable que cuando no hay.
Uh-huh. No te voy a quitar más tiempo, pero sí que toca hablar un poco de Filomena, porque en Madrid es verdad que afectó sobremanera, ¿no? Pero con el paso del tiempo yo no sé qué análisis, qué conclusiones se han sacado. Yo no sé si es bueno o malo para la ciudad un temporal como el que se vivió con Filomena ya por el 2021. Lo comento porque si bien al principio parecía un desastre, resulta que en poco tiempo hemos visto que los árboles han vuelto a resplandecer con una simple poda. O sea que eso a mí me ha gustado bastante verlo en las calles.
Sí, es verdad. Yo no soy muy experto en cuanto al punto de vista biológico, sí, de la poda y del crecimiento de los árboles, pero escuchando a compañeros expertos en estas materias, sí es verdad que lo que comentan es que muchas veces no es que hagan falta muchos más árboles, muchas más especies, sino un mejor cuidado, un mantenimiento, una mejor poda para que los árboles pues puedan cumplir su función y puedan ayudar al clima como la calidad del aire de la ciudad.
Sí, señor. Pues José Luis Santiago, te quiero dar las gracias por el madrugón, por ayudarnos a poner las calles en el día de hoy. Trabajas en la unidad de modelización de la contaminación atmosférica del Departamento de Medio Ambiente del CIEMAT. Yo no sé si te ha costado mucho el madrugón, pero lo has hecho francamente bien.
Pues encantado de estar con vosotros y muchas gracias.
Un abrazo, José Luis. Seguimos en COPE.
La otra noche bailando estaba con Lola y me dijo que se encontraba muy sola. Que pensaba que yo ya no la quería y creía que yo salía con otra.
diferentes programas de la cadena COPE, que tiene su programación y diferentes contenidos. Me encanta compartirlos con los oyentes. Resulta que en el de Herrera en COPE, pues se ha pasado Eduardo Zamarripa. Él es teniente general de aire, que está retirado, y es antiguo jefe de Estado Mayor del Mando Conjunto de la OTAN para el sur de Europa. Pero claro, para hablar de un libro con mucha actualidad, que es La amenaza nuclear. Lo vamos a escuchar y lo vamos a compartir con toda la audiencia.
Bueno, tengo aquí un libro interesantísimo, La amenaza nuclear, que firma Eduardo Zamarripa Martínez, al que, si ustedes no conocen, ya les adelanto, que es teniente general del Ejército del Aire, retirado, fue jefe de Estado Mayor del Mando Conjunto de la OTAN para el sur de Europa. Es decir, no es cualquier tontería. Es doctor en Seguridad Internacional, licenciado en Económicas, en Filosofía y Letras. Pues yo creo que acumula, no sé cuántas miles de horas acumulará en F-18, en el Mirage, en el F-1, etcétera, etcétera. Y es autor de libros y artículos muy interesantes sobre seguridad y defensa. Don Eduardo, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Me alegro mucho de saludarle.
Yo también.
Bueno, tengo tantas preguntas que no sé ya ni por dónde empezar. Pero lo primero, una cuestión de definiciones. Mi general, ¿cómo valora las palabras del secretario general de la OTAN cuando dice que un misil tardaría 10 minutos más en llegar a Madrid que a Varsovia?
Esto es puramente físico. Si hasta ahora o se pensaba o se piensa o se está seguro que un misil disparado desde la Unión Soviética, antes ahora desde Rusia, tarda media hora en llegar a Estados Unidos, pues es clarísimo que tarda 10 minutos más en llegar desde Varsovia aquí, desde la altura de Varsovia aquí, porque en Varsovia tampoco van a caer misiles.
Estamos hablando de misiles de perfil nuclear, con carga nuclear.
Sí, exacto.
O sea, eso se llama misil balístico intercontinental, todas esas cosas.
Pueden ser balísticos o pueden ser de cruceros, que es navegar con motores de reacción a muy baja altura. Y en cambio el balístico es subir a una trayectoria balística y cargar hacia o dirigirse la parte final con un alto grado de inclinación hacia sus objetivos.
Sí. Dice usted que las armas nucleares han moldeado la historia de las relaciones internacionales desde su aparición. Esto tiene algo que ver con eso que se llama la amenaza mutua de destrucción y que, por lo tanto, ha impedido realmente guerras mundiales.
Pues, efectivamente. Primero, había un monopolio norteamericano de las armas nucleares. La Unión Soviética hizo su primera prueba nuclear en el año 49. Empezó la carrera nuclear, vino la Guerra Fría, vino lo que usted acaba de mencionar, la destrucción mutua asegurada o el equilibrio del terror. No ha habido guerra nuclear ni guerra generalizada entre Oriente y Occidente, llamémoslo así, hasta ahora, y esperemos que no la haya. Los ensayos se han complicado la vida porque ha habido más de 1000 ensayos nucleares, muchos de ellos en la atmósfera. Bueno, y después han venido los acuerdos entre Estados Unidos y primero con la Unión Soviética y después con Rusia, y para reducir el número y para mantener todo este tipo de armas bajo control.
Ahora mismo, ¿cuántos países hay con armas nucleares? Unos 9, ¿no?
9 exacta. No sé, le podría decir que 9 y quizás. El quizás es Irán, que está se está intentando internacionalmente que no produzca ningún arma nuclear, pero son 9. Son los 5 del Consejo de Seguridad y después está Pakistán y la India y Corea del Norte e Israel.
Digamos que hay equilibrio nuclear entre bloques, o eso ya es la noche de los tiempos.
Yo creo que desde el momento en que hay una cantidad enorme, ha llegado a haber más de 70.000 cabezas nucleares, creo que esto corresponde al año 1987, pero desde el momento que hay las que hay ahora, que son unas 12.000 según unos informes que se pueden leer, todo oyente puede consultarlos, de la Federación de Científicos Americanos, pues son el equilibrio nuclear a partir de un número está conseguido. Si se suben los números, después lo que hay es más, no sé si peligro, porque ya es bastante con los que hay. O sea, que siempre, que el equilibrio existe, siempre que hay suficiente número de armas nucleares.
Entre todos, me dice, suman más de 12.000 ojivas. Sí. Una ojiva, o sea, cabeza nuclear.
Da lo mismo.
¿Eso qué es? ¿Cómo es? ¿Cómo?
Ojiva o cabeza nuclear es un explosivo. Es, por decirlo así, de una manera es una bomba. Pero luego hace falta un vector o un elemento que transporte esa ojiva o cabeza nuclear al objetivo que hayan determinado los países que las poseen.
Eso garantiza la capacidad de disuasión, esa cantidad de ojivas, de cabezas nucleares.
Sí, sí. Yo creo que la realidad es que el arma nuclear, más que para hacer un conflicto que en el cual no habría en absoluto ni vencedores ni vencidos, todos serían vencidos, o todos seríamos, porque nos puede afectar, pero está para la disuasión, que es precisamente para evitar que se produzca el conflicto.
Europa tiene dos países, Francia y Reino Unido, con capacidad nuclear. ¿Eso da capacidad real a Europa? ¿Es suficiente o haría falta más?
En cuestión nuclear es suficiente. Sí se coordina o se acuerda o se une, entonces es suficiente. Y desde luego, para ambos países, considerados individualmente, lo que tienen, que son unas 200, 300 cabezas nucleares, es suficiente para garantizar que ninguna potencia nuclear les va a hacer un ataque generalizado nuclear.
Uh-huh. Un misil balístico intercontinental, una cosa de las que venimos hablando, una ojiva de esta, cae de repente, yo qué sé, en Madrid, ¿y qué destrucción tiene? ¿Qué capacidad de destrucción tiene? ¿Borra Madrid del mapa o pues, no llega? ¿Solamente un barrio?
Bueno, pues puede borrarlo o puede no borrarlo, porque primero eran bombas de fisión nuclear, las bombas atómicas, después las bombas de hidrógeno, que son bombas de fusión nuclear, y estas pueden alcanzar una potencia indefinida. Los rusos, eran todavía la Unión Soviética, tuvo una prueba nuclear de 50 megatones. Y en cambio, las bombas en Hiroshima y Nagasaki eran de 16 y 20 kilotones. O sea que mil veces más fuertes. Y luego hay otro peligro que querría yo decirle, que es que las armas nucleares actualmente pueden estar, el tamaño del arma y la potencia del arma pueden ser controladas, con lo cual puede haber bombas nucleares de grandísima potencia o de corta potencia.
Sí, sí, pero vamos, si la de kilotones acabó con Hiroshima, pues una de megatones pues acaba con hasta Castilla-La Mancha.
Pues tiene usted razón.
¿España en algún momento se planteó tener capacidad nuclear?
Sí, tuvimos en el año 1964, un físico nuclear magnífico por su capacidad y por su persona en sí misma, que se llamaba Guillermo Velarde, atendiendo unas órdenes recibidas, preparó un programa para poder tener en ese momento una capacidad como la que más o menos tenían los franceses, unos 36, 38... cabezas nucleares. Este programa, que se llamó Proyecto Islero, Franco lo canceló en el año 1966 y España ingresó en el Tratado de No Proliferación, que es un tratado muy importante para contener o para controlar la energía nuclear con fines tanto militares como pacíficos, en el año 1961. De esto, casi recomendaría a los lectores un libro de este científico español, Guillermo Velarde, ya muerto, y que lo hizo con su principal colaboradora, Natividad Carpintero, y que se llama El Proyecto Islero.
Proyecto Islero. Está elegido el nombre con intención.
Sí.
El Islero. ¿Podría plantearse, por ejemplo, hablando ahora de la amenaza de de Putin, que amenaza a usar armas nucleares contra Occidente si la OTAN pisa Ucrania. No ya si Ucrania entra en la OTAN, no, no, si la OTAN entra en Ucrania. Esto es una técnica de disuasión. ¿Qué quiere decir usted cuando habla de la estrategia de escalar para desescalar?
Pues ese escalar para desescalar, que es un concepto que yo he tomado de un politólogo norteamericano, es hacer una prueba nuclear cuanto más pequeña mejor, para dar a entender que de ahí es la última puerta antes de un conflicto generalizado.
Pero un conflicto generalizado, es decir, garantiza, a no ser que ese misil que venga con la carga nuclear tenga un antimisil que se tire desde aquí y lo anule, garantiza que al minuto siguiente sale otro misil hacia allá, con lo cual,
claro,
bueno, la destrucción mutua está garantizada.
Pues tiene usted razón. Un ataque nuclear generalizado es un suicidio. Eso solamente lo podría hacer en los países donde no hay una real democracia ni instituciones que controlen el poder político. Eso sería lo desencadenaría un loco. Un loco, pero no un loco como Hitler en el año 39, sino un loco como Hitler en el año 44-45, cuando, perdiendo la guerra, decidió que era mejor que Alemania quedara aniquilada que derrotada.
Por ejemplo, eso que hablaba usted de la escalada para desescalar, por ejemplo, pienso en Corea del Norte, que hace muchas pruebas de estas de exhibición para que se vea que tienen muchos petardos de este tipo. Pero el otro día, viendo un reportaje, escuchaba una declaración que había hecho el padre del que ahora mismo, el gordito feliz, que es ahí, Kim Jong-un. Pues Kim Jong-il decía: oiga, yo puedo tirar un misil a Estados Unidos, pero antes de que haya llegado a Estados Unidos ha borrado del mapa a mi país con su armamento. O sea, ya seré yo muy cuidadoso. ¿Usted cree que eso es verosímil?
Antes, hace un momentito, le he hablado de lo que puede hacer un loco. Y yo creo que eso lo puede hacer y es un loco. Pero tiene un número, Corea del Norte tiene un número muy corto de cargas nucleares. Los misiles que tiene para disparar podría llegar a Estados Unidos, estoy seguro, pero serían muy poquitos y serían contrarrestados con la defensa antiaérea norteamericana, que por supuesto existe y debe ser de una calidad excepcional.
¿Todo misil tiene su antimisil o no?
No lo sé, pero todo misil tiene su antimisil. Lo que no sé es si esos antimisiles son suficientemente performantes o suficientemente efectivos para destrozar un misil en pleno vuelo y sobre todo para destrozar una barbaridad de misiles en pleno vuelo. No irían los misiles de uno en uno, irían por salvas muy grandes.
Claro, es decir, no tiran un misil, tiran 20.
O 200.
O 200, claro. Usted plantea que Ucrania se ha convertido en un desafío existencial para Vladimir Putin. ¿Por qué?
Pues mire, yo creo que Putin no puede perder la guerra, porque si la perdiera claramente, su futuro personal estaría, yo creo que muy comprometido. Lo que sí, y también que Ucrania no puede ganar la guerra sin Estados Unidos. Y también, o sea, son unas varias ideas que se mezclan como el oyente quiera. Putin no puede perder la guerra. Rusia, creo que no debería poder ganarla, sobre todo con gran fortaleza, porque tendría un país de 30 millones o 30 y tantos millones, los que estén ahí todavía viviendo, que sería total o casi totalmente hostil. Y eso sería un problema que yo creo que Rusia no podría manejarlo fácilmente.
Pregunta que le hace Antonio Naranjo.
Adelante.
Sí, buenos días.
Buenos días.
Teniente general. A ver, permítame que insista, y no quiero resultar frívolo en esta idea que estaban conversando usted y el señor Herrera, pero del 1 al 10, ¿qué probabilidades ve usted de que al final se desate un enfrentamiento nuclear? Y en el caso de que fuera así, ¿quién cree usted que apretaría primero el botón?
El botón solamente, en esta situación, el botón solamente lo podría apretar Rusia. Y yo creo que no lo va a apretar. Puede hacer, como decía Herrera hace unos minutos, puede utilizar las amenazas, pero no creo que tenga esa vocación de suicidio que sería apretar el botón. En cambio, también a una pregunta que he respondido hace un poquito, quizás extremadamente improbable, podría hacer una amenaza, porque las armas nucleares ahora pueden ser de mucha menos potencia de todo, pues pueden estar controladas en su potencia, en su tamaño y en su alcance.
Bueno,
una bombita nuclear.
Exacto.
Sí, pues, también puede tirar un misil sin carga nuclear.
Eso ya los tira.
Exactamente, a Ucrania los ha tirado.
Sí, sí, sí.
Y eso te derriba un edificio, te acaba un barrio, pero bueno, claro, hasta... Pero llega hasta cierto punto.
De agárrame el cubata ahí en esto, entonces, ¿no?
¿Perdón?
Para tenernos a todos, que hay un poco de agárrame el cubata, como dicen los castizos, en todo esto, y que nos asustan a lo mejor entonces de una manera un poco gratuita, ¿cree usted?
Bueno, no es gratuita. Han invertido en tener una capacidad nuclear, y esa capacidad nuclear, lo más directo que pueden para utilizarla es la disuasión, pero la disuasión puede ser para defender... O también en este caso, yo creo que es una disuasión para ayudar a sus objetivos militares en este caso. Es amenazar con utilizar.
A usted, desde la experiencia de jefe del Estado Mayor del Mando Conjunto de la OTAN, que, en fin, hay que llevar mucha mili para eso, ¿el teme más el desafío o las acciones hostiles y hasta hostiles que puedan llegar desde arriba, desde Rusia, o lo que viene de ese peligro permanente soterrado que es el norte de África, el Mediterráneo, básicamente?
Yo creo que la probabilidad es África, y la posibilidad más desastrosa para la humanidad, en este caso, es la confrontación entre Oriente y Occidente, Rusia y Europa.
Si mañana un grupo de... un batallón, un pelotón, da igual, se mete en Ceuta y Melilla, la OTAN ahí no hace nada, ¿no?
Pues no se sabe. Yo creo que no lo sé, porque hay ahora mismo, en este momento, y además como tengo aquí una hojita que no he puesto, hay un... En el Tratado de la Unión Europea, el artículo 42.7, nuevo, por decirlo así, nuevo desde el año 2009, si un Estado miembro es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance. Por eso, Ucrania no puede en estos momentos entrar en la Unión. Estaríamos en guerra en automático.
Claro. Pero bueno, yo siempre tenía entendido que Ceuta y Melilla quedaban excusadas del paraguas OTAN.
Pues mire, eso yo diría que en este caso no hay una razón legal para que estén excluidas. En cambio, en el Tratado del Atlántico Norte, el de la OTAN, su artículo 5, que es el artículo de defensa última ante cualquier agresión, dice que las partes acuerdan que un ataque armado que tenga lugar en Europa o América del Norte, y yo ahí diría, ¿Melilla y Ceuta es Europa o no es Europa? Pero sigo, sería considerado como un ataque dirigido contra todos ellos. Y en consecuencia acordaban, en ese artículo, que si ese ataque tenía lugar, cada parte, cada nación ayudaría a la parte atacada, en este caso sería España, adoptando seguidamente y de forma individual y de acuerdo con las otras partes, estoy leyendo, por eso, las medidas que juzgue necesarias, incluso el empleo de la Fuerza Armada para restablecer la seguridad. Yo creo que la defensa que implica el Tratado de la Unión Europea es más clara y más determinante que la del Tratado del Atlántico Norte, que también tendría lugar.
Bueno, pues es interesante eso. La pregunta la hacía usted. ¿Es Europa políticamente Las Islas Canarias, claro, forma parte de la Unión Europea. Ceuta y Melilla también. Uh-huh. Geográficamente son África. Uh-huh. Bueno, eso como cada uno lo quiere interpretar. Pues el teniente general del Ejército del Aire, jefe de Estado Mayor del Mando Conjunto de la OTAN para el Sur de Europa.
Hace tiempo.
Bueno, pero casi nada. Eso es mandar tela, ¿no? Eso es mandar mucho. Ser no. Jefe de Estado Mayor del Mando Conjunto.
No, no, no es mandar mucho, es dirigir un poco.
Bueno, bien. Sí, es una buena matización. Don Eduardo Zamarripa ha escrito la amenaza nuclear, su incidencia en la seguridad y en el futuro de Europa, de Almuzara, que es más que muy interesante. Don Eduardo, me alegro mucho de saludarle. Gracias por venir.
Pues yo también. Un abrazo a usted y a todos los oyentes.
Escuchas a Carlos Moreno, El Pulpo, en Poniendo las Calles.
El programa más escuchado de la madrugada. No es solo información, es saber dónde mirar.
A vueltas con los menores migrantes no acompañados en Canarias, ahora el Supremo da un ultimátum de 10 días al gobierno para que se haga cargo de 1,000 menores solicitantes de asilo en las islas. A las puertas de un centro de menores en Tenerife está Alberto Herrera.
Sé que no es común que un medio de comunicación entre en un centro de menores migrantes, pero lo hemos hecho.
Mi futuro, porque yo estudio aquí enfermera.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme ya sabes que eres un ponedor. Y hoy en día, pues cierto es que los valores chocan a menudo con los intereses que hay detrás de las acciones. Y en la mayoría de los casos, esos intereses son económicos. Hemos visto, más de una vez, que cómo el dolor de las víctimas ha quedado apartado para crear series o películas que cuentan, a su manera, la realidad o su realidad. Pero al ser una ficción, llegas incluso hasta entender y ponerte del lado del delincuente. Sin embargo, lo que no deja de ser un género, el conocido como el true crime, se nos está yendo completamente de las manos.
Los jurados encontramos por unanimidad al acusado José Bretón Gómez culpable del hecho delictivo, muerte de Ruth y José Bretón Ortiz, provocada intencionadamente por su padre, José Bretón Gómez.
El 22 de julio de 2013, esa es la fecha en la que terminaba uno de los juicios más mediáticos de España. José Bretón era condenado a 40 años de cárcel por asesinar a sus dos hijos de forma premeditada 2 años antes, el 8 de octubre de 2011.
Así es, ese mismo día, ese 8 de octubre de 2011, fue el día en que él llamó a emergencias para denunciar su supuesta desaparición.
Quería denunciar que no encuentro a mi hijo, uno de 2 años y otro de 6, aquí en el parque que hay enfrente de la ciudad de los niños.
¿Qué ocurre con los menores?
Que no los encuentro.
Que los ha perdido, ¿de acuerdo? Es usted el padre, ¿no?
Exactamente. El niño tiene 2 años, la niña 6.
¿Cómo se llaman?
José y Ruth.
Qué fuerte. Tras una larga y farragosa investigación, se condenó a Bretón por matar y posteriormente quemar a sus hijos en una finca de su propiedad. Sin embargo, él nunca confesó sus actos, hasta ahora. Y lo ha hecho en un libro titulado El Odio, escrito por Luis G. Martín.
La publicación iba a ver la luz el pasado 26 de marzo, pero días antes, la repercusión mediática llevó a Ruth Ortiz, madre de las víctimas, a interponer una denuncia para evitar que la obra viera la luz. En principio, sus reparos no fueron tenidos en cuenta y el juez de Barcelona terminó rechazando las medidas cautelares que había solicitado la Fiscalía. Pero finalmente ha sido la propia editorial, Anagrama, la que ha decidido dejar a un lado la distribución del libro. Además, ha lamentado todo el dolor que haya podido causar en estos días a Ruth Ortiz.
Claro, en este punto es en el que nosotros, ponedores, pues queremos detenernos. En el debate sobre qué debe prevalecer, si el dolor de las víctimas o la libertad de expresión. Y atención, porque la libertad y la realidad es que es uno de los temas, uno de los temas de lo más complicado, ya que entra en juego pues muchísimos derechos distintos. Los que tienen en este caso las herramientas para poder analizarlo son los jueces. Y Germán Teruel es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia, también es director adjunto de la investigación de la Fundación Hay Derecho, y ha explicado aquí, en la cadena COPE, los límites que pueden condicionar publicaciones como la del odio.
Podemos encontrarnos, por un lado, que se revele información íntima relativa a la vida familiar. Podría ser uno de los límites a la libertad de expresión. ¿Qué es lo que hay que ver? Si lo que se dice en el libro es veraz y si tiene relevancia pública. Que además el Tribunal Constitucional nos tiene dicho, relevancia pública no es lo mismo que el interés del público, pero eso es distinto de la relevancia pública. Aquí es verdad que tratándose de algo que ha suscitado un proceso penal, que ha estado en las actuaciones judiciales, pues muy probablemente todo lo que haya obrado en la causa judicial en principio va a tener una relevancia pública.
Germán cree que es muy difícil, por no decir imposible, que este tipo de obras, ya sean a modo de libro, de serie o de documental, causen dolor en alguna de las personas afectadas. Sin embargo, hay barreras que no se pueden traspasar.
Que cause una molestia, una incertidumbre, que es absolutamente comprensible. Lo que jurídicamente es relevante es que la obra no contenga una humillación de esa persona. Si no se ha traspasado ese límite, pues la obra va a poder ser publicada.
Mira, otro caso polémico fue el de la grabación de un documental sobre el asesinato del niño Gabriel Cruz, con la participación de su asesina, Ana Julia Quezada. Por supuesto, Patricia Ramírez, madre del pequeño, se pronunció ante esta idea.
Yo me pregunto, estando condenada por un delito de integridad moral, por habernos expuesto durante 12 días y habernos dañado soberanamente, ¿cómo se le puede permitir que grabe algo que sabemos que lo que va a decir o no es verdad o simplemente va a remover y nos va a volver a lesionar nuevamente?
Finalmente, el documental quedó suspendido, pero es muy importante lo que dice Patricia. La exposición del caso supone revivir de nuevo todo lo sucedido y de forma pública, volviendo a ser el foco mediático de todo un país. Esto es justo lo que explica María Hiela. Ella es psicóloga penitenciaria y responsable de la pastoral penitenciaria del Arzobispado de Madrid.
crea ansiedad, el trauma está ahí y no deja de volver a sentir todo el dolor la víctima, ¿no? Es muy duro, es muy difícil.
Aquí es importante introducir otro asunto y es el creciente consumo que el true crime pues ha ido experimentando con el paso de los años. Muchas personas consumen ese tipo de contenido en series, en películas o incluso en podcasts. Y ese morbo por conocer las historias de crímenes tiene más explicación psicológica de la que puedes llegar a pensar.
Los humanos tenemos interés por qué ocurren las conductas, por qué hay personas que son capaces de cometer hechos tan execrables, ¿no? O sea que, en el fondo, sí que existe el dolor, sí que existe la maldad, sí que existe la psicopatía. Y en este caso estamos hablando de una persona que cubre todos esos elementos.
Aún no hemos hablado del delincuente como tal, el saber qué le puede llevar a querer pronunciarse años después del crimen. Pues bien, puede entrar en juego varios factores, entre ellos conductas narcisistas.
La persona con esa forma de ser muchas veces necesita ese reconocimiento. También puede haber, démonos cuenta que son muchos años en una celda y de repente se da cuenta que si reconoce el delito puede a la larga conseguir una serie de beneficios y entonces sí que puede existir esa necesidad de reconocimiento y de seguir siendo nombrado.
En muchos casos aprovechan esa oportunidad de tener voz para reconocer públicamente el delito, como es el caso de José Bretón, y en ocasiones de pedir perdón. Otro tema es que nos creamos esa disculpa, aunque ahí hay, bueno, pues ahí ya depende de cada uno, porque de momento no tenemos los medios suficientes como para comprobar cuáles son los motivos reales que hay detrás de una confesión de este tipo. Lo que sí que podemos saber a día de hoy es que el caso del odio, este libro, La ética, pues ha ganado por ahora para evitar su distribución. Así que desde este programa, desde Poniendo las Calles, nos alegramos de que Ruth, que tuvo que sufrir lo inimaginable al ver cómo le arrebataban a lo que más quería, pues no tenga que hacer frente a un nuevo juicio popular. Y de que la memoria de sus dos hijos, de Ruth y de José, pues pueda seguir descansando en paz. Una historia real y tremenda. Show the world what a woman could be. When he created a woman like you, he made the sunshine right out of your eyes. He made the moon glow all over your head. He put a soft summer breeze in your sighs, so you could breathe summer into the air. Me, oh my, you make me sigh. You're such a good-looking woman. When people stop and people stare, you know it fills my heart with pride. You watch their eyes, they're so surprised. They think you've fallen out of heaven. And if you listen to what they're talking about who's walking about with an angel at his side. Existen canciones que nos hacen pasar página para darnos cuenta que todo esto merece la pena. Esto es un gran temazo que estamos escuchando en Poniendo las Calles, en la cadena COPE. La verdad que en la próxima hora los ponedores ya sabéis que tenéis la palabra. Vamos a abrir el teléfono, es gratuito, es el 950-6006. Arturo ahí estarán, tiene que actualizarnos la información. Y esto es un no parar. El objetivo es llegar a las 6 de la mañana, dar paso a Carlos Herrera y, como siempre, a eso de las 6 menos 10 aproximadamente, siempre darle la del pulpo. Un abrazo bien fuerte a la gente que está en la carretera. Un abrazo bien fuerte a la gente que está elaborando el pan. Angelito, un abrazo muy grande a la gente que está con los dulces. Andalucía, Daniele Brunini, gracias. Y a nuestra Guardia Civil y Policías Nacionales y Locales y a los bomberos. Un abrazo bien fuerte a la gente que está al otro lado, salvaguardando pues al resto de españoles. Gracias por estar aquí en COPE. vieron las cinco.